¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía, programa de Radio Martí, 12 y 30 del mediodía, y sí que ya estamos hablando de deporte. Jorge Martínez acá me acompaña. ¿Cómo estás, Jorge?
Bobby, bienvenido.
¿Qué tal el fin de semana?
De lo mejor de la vida. ¿Cuántas cosas ocurrieron este fin de semana?
Bueno, para los amantes al béisbol, pues se dieron banquete. También hubo un clásico
de fútbol
entre Barcelona y Real Madrid. Fue un fin de semana, vamos a decir, con tremenda actividad en el mundo deportivo. Y muchas noticias, unas buenas y otras malas en cuanto a las grandes ligas. Hablando de peloteros cubanos, estaremos hablando de lo que sucedió con Yoenis Céspedes. No son buenas las noticias, tampoco es que sean tan malas, ¿no? Pero sí, definitivamente tuvo que salir del partido y parece que los Mets no van a contar con él por algunos días. Pero bueno, de esto estaremos conversando en toda esta media hora, comenzando como siempre con lo más destacado. Y lo más destacado por estos días son los Yankees de Nueva York. Cerraron serie contra los Indios de Cleveland allá en el Bronx, y ayer lo hicieron pues nada menos que con una victoria de 7-4.
Aquí se destacó un muchachito venezolano, Gleyber Torres, la segunda base. Conectó un jonrón de 415 pies, que fue el que decidió el juego a favor de los Yankees. Y muy interesante porque es el Yankee más joven que pega un jonrón. En este momento Gleyber Torres está bateando para 327 y conectó, Bobby, un slider de 88 millas. Para mandar esa pelota.
Eso es lo que se llama un caramelito, ¿no?
Sí.
Bueno, decimos nosotros caramelito, pero en realidad batear una pelota de 88 millas, un slider que se está moviendo sobre el plato, es una tarea, digamos, apta para jugadores profesionales.
Y tiene 21 años nada más, por eso decía que es el Yankee más joven que pega un cuadrangular. El muchacho dice que es el primer jonrón que conecta, ¿no? Con esas características a cualquier nivel, ¿no? Un jonrón de 3 carreras que definitivamente decidió el juego. Está bateando para 327 en los últimos 7 días, 8 en 23, 2 jonrones, 9 carreras impulsadas, un doble. El muchacho se fue.
Sí, no, ¿qué más se le puede pedir? Bueno, los Yankees ganaron 7-4 este partido. Un encuentro en el que, por supuesto, les valió para hacerse de esa serie. El primer juego lo ganaron 7-6, el segundo 5-2, el tercero 7-4. Eso tiene un nombre y se llama barrida. Una serie de 3 partidos que, bueno, van a jugar justamente después, más adelante, en el mes de julio. Los Indios volverán a enfrentarse a los Yankees, pero por ahora esa serie de 3 partidos los Yankees la tienen en el bolsillo y les viene muy bien, porque en esa batalla por la cima de la división este de la Liga Americana, que tienen junto a los Medias Rojas de Boston, que también ganaron 3 partidos seguidos de entre viernes, sábado y domingo. Así que ese juego de diferencia que tiene Boston sobre los Yankees de Nueva York se mantiene. Ahora, en este encuentro de ayer se estuvo lanzando un no hit, no run, o sea, un juego sin hit ni carrera, hasta que Yonder Alonso, pues con un sencillo, el cubano, bateador cubano, el slugger cubano de los Indios, con un sencillo en el octavo inning, sencillo al right field, logró romper el encanto de los lanzadores de Nueva York, y ahí mismo terminó el no hit, el no run.
Yonder Alonso batió de 3-1, está conectando para 210, y este fin de semana, ya que mencionabas la posibilidad de no hit, no run, Walker Buehler y 3 relevistas lograron el viernes el duodécimo juego sin hit en forma combinada en la historia de las Grandes Ligas. Ese juego lo ganaron los Dodgers 4-0. Iba a ser mucha coincidencia, ¿no? Que de pronto 2 no-hit, no-run tan seguidos, ¿no?
Sí, se dice fácil, pero lanzarlo no es nada fácil. Sí. Esto de que no te baten hit ni te anoten carreras y sencillamente se te puedan pues envasar de cualquier otra forma que no sea hit o un batazo de hit. Es una tarea difícil para un cuerpo de lanzadores. Por cierto, ya que antes de terminar la serie de que jugaron los Yankees de Nueva York frente a los Indios de Cleveland allá en el Bronx, hay que destacar que en los últimos 16 partidos que se han enfrentado estos dos equipos, los Yankees han ganado 15 juegos. O sea, le tienen tomada la medida a los Indios, pero que bueno, que los pueden vestir de pie a cabeza. De pie a cabeza, sencillamente. 16 juegos, los Yankees han ganado 15. Y este equipo de Nueva York realmente se encuentra en una muy buena forma. Ya desde el principio, antes de comenzar la temporada, los pronósticos sencillamente daban a los Yankees como el gran equipo, el equipo a derrotar en esta temporada 2018, y por lo que estamos viendo hasta el momento, pues por ahí van las cosas.
6 triunfos seguidos de los Yankees de Nueva York, 9-1 en los últimos 10 encuentros, y Boston tampoco cede porque lleva 3 victorias consecutivas y 6-4 en los últimos 10 encuentros.
Bueno, es que los Medias Rojas pues también barrieron, lo hicieron en su serie contra los Rangers, justamente en casa de los Rangers. Ayer ganaron 6-1, y este partido en que los Medias Rojas vencieron a los Rangers fue otra muestra de también el buen momento que está pasando ese equipo, independientemente de que tuvo un gran inicio y después aflojó un poco. Sin embargo, ha sabido retomar su paso el equipo de Boston y de alguna manera pues mantener esa ventaja mínima de un partido sobre los Yankees de Nueva York en la división este de la Liga Americana.
Y quiero aprovechar, Bobby, porque si no lo anunciamos desde ahora, los oyentes no se enteran que este martes vamos a transmitir el juego entre los Yankees y los Red Sox a las 7 de la noche. Va a lanzar Luis Severino por los Yankees y Drew Pomeranz por Boston. Va a ser tremendo encuentro.
Por supuesto, eso es como para alquilar balcones, y seguramente los aficionados al béisbol allá en la isla de Cuba pues lo van a disfrutar muchísimo. Los Yankees de Nueva York, bueno, el gran equipo de la temporada 2018 en las ondas de Radio Martí. Eso será, Jorge, repite fecha y hora.
7:05 de la noche.
Ok, perfecto. Entonces ya saben, estaremos pues transmitiendo ese partido. Reiteramos, 6-1, los Medias Rojas de Boston derrotaron a los Rangers de Texas, y esto pues también, para redondear un poco, pues mantiene la competencia por la cima del este, la mantiene a un juego de diferencia. Están los Yankees de los Medias Rojas. Otro de los encuentros también relacionados con la división este de la Liga Americana es el de los Azulejos de Toronto, que jugaron en Tampa, aquí en la Florida, contra los Rays. Los Azulejos se han ido alejando lentamente, no han podido mantener el paso de estos dos equipos, me refiero a Boston y Nueva York, y los Azulejos ya están a más de 6 juegos de diferencia, cayendo en una división que es ciertamente muy competitiva. Ayer lograron una victoria de 2-1.
6.5 juegos separa a los Toronto Blue Jays de los Boston Red Sox. Y bueno, tienen 19 triunfos, 16 derrotas, una derrota. O sea, llevan 5-5 en los últimos 10 encuentros. Y su última salida fue un triunfo. Tampa Bay, nada, está a 9 juegos, está patinando. 15 victorias, 17 derrotas, y ni qué decir de los Orioles de Baltimore, 8-26 en el último lugar de la Liga Americana en la división este.
Sí, a 17 juegos los Orioles. Eso da una idea de que sencillamente a los Orioles las cosas no solo les están saliendo mal, es que les están saliendo horriblemente mal.
Tremendamente.
O sea, es una... los Orioles no en plantilla, no es para que estuvieran justamente ahora en esa situación. Si apenas ha transcurrido un mes de Grandes Ligas, estar a 17 juegos del líder de división es horrible. Es realmente, la deben estar pasando muy mal en ese clubhouse, estar en una situación así en estos momentos, cuando la temporada recién ha comenzado.
Así es. Y en esa misma división, pues, está patinando, como decíamos, Tampa Bay. Y es que no están bateando jugadores que se esperaba mucho de ellos, como es el caso de Kendrys Morales. Ayer de 4-0, no está bateando nada. Alexis Díaz batió de 2-1, su promedio es de 216. Lourdes Gurriel está un poquito mejor, batió de 1-1, aunque su promedio en este momento es de 236.
Y hablabas de Alexis Díaz, ayer hizo un fildeo pues realmente espectacular, o sea, corriéndole la bola hacia atrás. Fue en la primera entrada de ese partido que jugaron los Blue Jays, los Azulejos en Tampa. O sea, fildeó de espalda totalmente, un fly, wow. Mirando hacia la cerca, para que los que nos escuchan y no pueden vernos a través de la plataforma de Facebook en Martí Noticias, corrió hacia el center field mirando hacia el muro, hacia la cerca del center field. Fue capaz de capturar un fly de espalda. O sea, estos fildeos los hemos visto, no es una cosa inusual, o sea, pero tampoco es algo que se vea todos los días. Por cierto, Candelita Iglesias lo hace a menudo. También a Dainey Echevarría lo he visto hacer fildeos de este tipo. Y a Ledmis Díaz, pues, también nos regala algo que a mí... Yo lo disfruto muchísimo, o sea, la defensa y las jugadas defensivas así que son realmente de altos quilates, a mí me da gusto verlas.
Ese tipo de fildeo es bonito, pero peligroso, y para el aficionado yo creo que lo deja sin aliento, ¿no?
Bueno, peligroso porque puede caerte la pelota en la cabeza.
Bueno, también.
Sí, yo creo que sí, puede caerte porque fíjate que el campo visual que tienes es muy reducido. Tú estás corriendo en dirección opuesta hacia donde vas a fildear la bola, que viene de fly, que ya de por sí ese fly no es fácil fildear los fly, se mueven, ¿no? Sí.
Y en este caso específico tenía a otro jugador enfrente, o sea que no prácticamente
el
chocan.
El center fielder es el que tiene que decirle, dejarlo a él, o sea, más o menos guiarlo en esa jugada. Que siempre esos tipos de fly es mejor que los fielder, el center fielder, o sea,
que viene de frente.
Sencillamente estaría jugando muy atrás, hay que ver las circunstancias del juego, y entonces jugando muy atrás no le llegaba a ese fly y apareció Ledmis Díaz y realmente hizo una jugada maravillosa ahí, como nos tiene acostumbrado. Pero a Ledmis Díaz también a la ofensiva, pues hizo su contribución. En el quinto inning, pues anotó, impulsó la primera carrera del partido. Sin embargo, esto fue un infield hit. Sin embargo, cuando pasó sobre primera, al pisar la almohadilla, Ledmis Díaz, parece que fue una pisada en falso. Y pues el tobillo izquierdo, por lo que vimos en el suelo, definitivamente le tiene que haber dolido muchísimo. Y esto pues lo obligó a salir del partido, así que los Blue Jays... no pudieron seguir cortando con Ledmis Díaz en ese momento. No se sabe, su condición será evaluada día a día. Por el momento no hay nada de lista de lesionados sobre la mesa, así que vamos a ver, estaremos informando cómo evoluciona ese tobillo izquierdo de Ledmis Díaz, que ayer tuvo que salir tuvo que salir en camillas, en el carrito ese que va a buscarte al terreno acá en las Grandes Ligas.
Y Bobby, ayer el otro Gurriel, Yuli, pues batió de 2-1. Está conectando en este momento para 280 en los últimos 7 días, 11 en 30, o sea, 11 imparables en 30 turnos, 3 dobles, 4 carreras impulsadas, 2 anotadas. Específicamente en estos últimos 7 días batió para 367. Está bien, Yuli, está ajustado al bate. En ese juego, bueno, los Astros, su equipo, pues perdió con Arizona 3-1.
Bueno, los Astros y los Diamondbacks tuvieron también una serie. Esta fue otra de las series realmente esperadas y reñidas, ¿no? Los Diamondbacks en un gran momento y los Astros campeones del mundo. Ambos equipos con aspiraciones de campeonato. Esta serie pues se dio y concluyó el domingo allá en Phoenix, Arizona. Algo que realmente los fanáticos estaban pues buscando. Ayer el equipo de Arizona, como decías, Jorge, venció a los Astros 3-1.
Y los Astros están a un solo juego de los Angels. Los Angels pues tienen 21 triunfos, 13 derrotas. Los Astros de Houston 21 ganadas, 15 juegos perdidos, un juego de diferencia nada más.
Esta serie terminó a favor de los Diamondbacks, serie interliga. Los Astros ganaron el primer juego 8-0. Eso fue el viernes. El sábado los Diamondbacks pues ripostaron 4-3 y 3-1 ayer, justamente en el tercero y último desafío de esta serie. Reitero, 3-1 ganaron los Diamondbacks de Arizona.
Y tenemos que seguir hablando de algo que a estas alturas todavía pues parece imposible, y es que los Miami Marlins ganaron su cuarta serie consecutiva. Derrotaron realmente al otro equipo, a los han triunfado, Bobby, le han ganado a los Phillies, a los Dodgers, a Cincinnati, a los Rockies. Nadie pensaba eso.
Bueno, a los Rojos de Cincinnati cualquiera le gana por estos días, pero los demás que has mencionado, ciertamente, los Marlins estaban llamados a perder.
a perder prácticamente todo.
Prácticamente todos esos juegos. Así que por eso lo decíamos hace unos días atrás, estamos viendo un equipo con decoro. Sí. Con deseos, hemos visto a los Marlins pelear muchos partidos en extra inning, ganar algunos, pero ciertamente en cada uno de los encuentros hemos visto un derroche de deseo tremendo por parte de esos rookies, novatos, sí, muchos de ellos, de ese line-up, de los cuales no se esperaba mucho, sin embargo están ofreciendo bastante, yo diría muchísimo sobre el terreno, y eso los fanáticos realmente lo agradece.
Ayer vencieron a los Rojos de Cincinnati 8-5. Batieron 10 hits, cometieron dos errores. Cincinnati, 5 carreras, 9 hits. También fallaron a la defensiva dos veces. Pero repetimos, está jugando muy bien el equipo de los Marlins. Como diría Felo Ramírez, que en el cielo esté, están ganando los Marlins.
Qué bien, me alegro muchísimo por la fanaticada acá, sí, del sur de la Florida. Bueno, pasando a otro de los temas, los Mets de Nueva York cayeron 3-2 ante los Rockies de Colorado, extendiendo el mal momento en que ha caído el equipo de Nueva York, que además recibe la mala noticia que por el momento no tendrán a Yoenis Céspedes. ¿Qué pasó con Yoenis Céspedes? Pues parece que corriendo en el corrido de bases, pues se lastimó una de sus piernas. Céspedes, un pelotero que es se lesiona de manera muy seguida. No vimos realmente una acción que fuese como peligrosa para su... Sin embargo, pues sintió malestar en una de sus piernas, debió salir del juego y ahora pues está Céspedes. No podrá estar ayudando a los Mets de Nueva York.
Inicialmente pasaron una imagen donde él chocaba levemente con la cerca, pero estuve leyendo, Bobby, que se lastimó el cuádriceps, o sea, el muslo.
El cuádriceps, sí.
Sí, tiene un problema en uno de sus muslos, no sé, creo que es el derecho, no estoy seguro, pero ese es el problema. Y bueno... batió ayer, es una lástima porque batió de 1-1. Uh-huh.
Sí, fue justamente después del primer inning que tuvo que abandonar el partido. Vamos a ver, porque este asunto de los Mets, que arrancaron bien y han ido perdiendo y perdiendo terreno y perdiendo terreno, y últimamente están que no le ganan, como se dice, ni a su sombra. Ahora sin Céspedes, sí, que ha sido un gran que ha estado contribuyendo de manera persistente, de manera continua en ese equipo, independientemente de no estar ofreciendo un promedio de bateo de altura o estar a la altura de lo que se espera de Céspedes. Sin embargo, sí ha impulsado muchísimas carreras. Y esto ahora los Mets de Nueva York por el momento no lo tienen hasta que Céspedes no se recupere.
Y la noticia es muy mala. Los Mets han perdido 6 juegos consecutivos y en los últimos 10, 2 triunfos, 8 derrotas. Tienen 17 victorias, 15 derrotas. Y si los comparamos con los Marlins, que están en el último lugar en esa división de la Liga Nacional, los Marlins tienen 13-20. No me extrañaría que en algún momento se produzca un empate, porque llevan 6 derrotas seguidas y sin Céspedes la cosa pinta mal.
Y el asunto es que los Mets comenzaron pues al frente de la división, de la división este de la Liga Nacional, y ahora mismo están en la tercera posición, solo a juego y medio, porque los Bravos tienen 19-14, más abajo están los Phillies a un partido de diferencia, uh-huh, y los Mets, disculpen, a un juego y medio. Los Nacionales están a 2 y los Miami Marlins a 6. O sea, esta es una división que está cerradita,
Sí.
Se presenta que va a haber pelea allí, y de hecho los Nacionales de Washington en los últimos 10 juegos han ganado 7, o sea que han estado ganando mucho más después de un inicio de temporada un poco flojo para el equipo de Washington. Se espera mucho de los Nacionales, tienen un cuerpo de picheo de lo mejor de las grandes ligas, así que esto de un momento a otro tiene que comenzar a dar resultados. De hecho, los Nacionales de Washington en la división este de la Liga Nacional han producido 163 carreras y solo han tolerado 140. O sea, eso le da un diferencial de más 23 carreras. Es el segundo mejor diferencial de carreras permitidas y anotadas de la Liga Nacional División Este. O sea, detrás de los Bravos de Atlanta. O sea, que en este momento de pronto están jugando para ser el segundo equipo en esa división. Sin embargo, las cosas deberán ir, el agua, de, ¿cómo se llama? Las aguas deberán ir tomando su paso.
¿Sabes lo que me llama la atención, Bobby? Que mira, Yoenis Céspedes comenzó quizás un poco mal, pero últimamente se ha ido recuperando. En los últimos 7 juegos ha bateado 7-20, un jonrón, 4 anotadas. En esos últimos 7 juegos su promedio es de 350. Actualmente es de 246. pero, o sea, Céspedes está bateando, pero los Mets están perdiendo. ¿Qué está pasando?
Bueno, el hecho es que Céspedes siempre ha estado contribuyendo. Lo que ahora ha estado chocando la bola con más frecuencia, o sea, su contacto en, en el plato, pues ha estado mejorando y esto le está mejor, le está permitiendo pues ir mejorando su promedio de bateo. Sin embargo, ahora lesionado, ese ha sido el problema de Céspedes, las lesiones constantemente. Y realmente esto dispara la alarma dentro de los Mets de Nueva York, que si no pudieran contar con un Céspedes saludable durante esta temporada 2018, creo que los chances de estar pocos en postemporada pues se le van a alejar muchísimo. Otro de los partidos de esta jornada dominical, los Padres de San Diego derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles 3-0. Ese es otro equipo que está sufriendo muchísimo en la Liga Nacional. Allá en el oeste se esperaba mucho de los Dodgers de Los Ángeles. En este encuentro, el cubano-americano Eric Hosmer pegó un batazo, jonrón de 2 carreras, que fue pues en un partido de 3-0. Ya saben ustedes la importancia que tiene. El batazo lo pegó en el quinto inning. Fue una conexión de 414 pies por allá por el centro del campo en el Parque de San Diego. Así que para Hosmer, que tuvo también un inicio de temporada bastante frío, bastante poco productivo, ya se ha ido haciendo, se está haciendo sentir más el pelotero cubano-americano, que fue recientemente en este invierno contratado como agente libre por los Padres de San Diego.
No, ha ido mejorando muchísimo. Está bateando en este momento para 297. Ayer de 2-1, dos impulsadas, una carrera anotada, dos bases. Y en los últimos 7 días, ni qué decir, 10 en 25, dos jonrones, 6 impulsadas, un triple, 3 dobles, 4 anotadas, 2 bases. Muy bien, Hosmer.
Bueno, en otro de los partidos que se jugaron este fin de semana, este domingo exactamente, ya les estábamos comentando, los Bravos de Atlanta cayeron ante los Gigantes de San Francisco 4-3. Los Nacionales de Washington superaron a los Phillies de Filadelfia 5-4. Los Piratas le ganaron a los Cerveceros por blanqueada de 9-0. Los Mellizos derrotaron a los Medias Blancas de Chicago 5-3. Mientras a los Reales de Kansas City superaron 4-2 a los Tigres. Este partido fue en Kansas City. Otro de los resultados, pues los Atléticos vencieron 2-1 a los Orioles. Y los Marlins, ya comentamos sobre ello, 8-5 sobre los Rojos de Cincinnati para ganar su cuarta serie consecutiva. Mientras los Angelinos, 8-2, vencieron a los Marineros. Y en 14 innings, los Cardenales superaron a los Cachorros 4-3.
Bobby, en este juego de los Tigres de Detroit, que cayeron 4-2 frente a los Reales de Kansas City, el cubano Leonis Martin de 5-2, José Iglesias de 3-1, Jorge Soler de 3-2, los cubanos muy bien.
Bueno, muy bien, y muy bien también Yulieski Gurriel ha estado aportando muchísimo últimamente, se ha despertado después de un inicio un poco, vamos a decir, no frío, pero no demasiado caliente como acostumbra era a sus fanáticos. En los últimos 7 partidos el Yuli está bateando para 393, ha impulsado 4 carreras, 11 hits en 28 turnos al bate, ha anotado un par de veces y se ha punchado solo 3 veces en esta etapa, o sea, en ese intervalo de una semana, la última semana competitiva para el Yuli Gurriel, que se ve que está ya tomando su paso para poder ayudar todo lo necesario a los Astros de Houston para ver si repiten ese campeonato del mundo, ¿no?
Yuli ayer de 2-1, 2.80, su promedio en este mes de mayo.
Bueno, vamos a hacer contacto con Cuba. Ahí tenemos a Michelle Dennis de vuelta. ¿Cómo estás, Michelle?
Un saludo. Buenas tardes, mi amigo. ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo están? Nosotros de lo mejor por acá. Cuéntame, ¿cómo te fue el fin de semana?
Ah, bien, bien. Estuvimos trabajando por acá y escuchando el béisbol como siempre. Y todo bien, todo bien. Muy contento porque se puso la división se puso como esperábamos, a caliente.
Sí,
bien
caliente. Fíjate que yo pensé que este fin de semana, con el paso arrollador que traen los Yankees desde hace una semana y tanto, yo pensé que este fin de semana se iba a voltear la cima y los Yankees se iban a apoderar de la cima del este. Sin embargo, los Medias Rojas aceleraron y también barrieron.
Sí, efectivamente, los Medias Rojas están jugando a una altura también como se esperaba de ellos. Los Yankees han ganado 15 juegos de los últimos 16, creo, y no han podido tomar la cima de la división porque Boston no afloja. Entonces ya hay que ver mañana la serie que comienza entre ellos ahí, una serie de 3 juegos, a ver qué sucede. No debe ser barrida, supongo yo, pero debe ponerse más reñida la lucha todavía mañana cuando inicie la serie de esta de Yankees Boston allá en Nueva York.
Es que cuando todo le sale bien a los Yankees, es difícil que pierdan un juego,
No, esa batería que tiene los Yankees definitivamente se sabía que iba a ser muy productiva y que iba a impulsar al equipo donde lo tiene. Y las dudas del picheo abridor, hasta ahora el picheo abridor está respondiendo también, y si el equipo logra mantenerse así de esa manera, me parece que tienen grandes posibilidades de ganar la división este año.
Ahora, estoy seguro. Esta serie Boston-Nueva York, esto es la gran oportunidad para los Yankees para dar la vuelta y montarse de líderes.
Así mismo es, sí. Ellos están a un juego de Boston. Para montarse de líder tendrían que barrerle la serie, porque si le ganan dos, entonces quedan empatados en el primer lugar. Pero es una buena oportunidad para no permitir que Boston se devuelva a separar, porque el equipo de los Medias Rojas también, hay que reconocer también que tiene un buen equipo, y va a ser muy muy difícil para cualquiera de los dos, que es muy difícil, muy fundamental para cualquiera de los dos que no se despeguen ninguno, porque si se despegan un poquito nada más, entonces sí, la cosa se complica y ni ninguno de los dos le va a dar alcance, aunque yo pienso que esta temporada la división, esa lucha entre ellos dos va a quedar así, va a estar así hasta última hora, me parece a mí. Por la paridad de estos dos equipos no se van a sacar muchos juegos de diferencia, me parece a mí.
Yo coincido contigo en parte. Creo que va a ser así hasta el verano, hasta el Juego de las Estrellas. Después del Juego de las Estrellas y antes del límite para los canjes, los Yankees probablemente se conviertan en un equipo aún más poderoso, con más calibre. Y ahí puede marcarse la diferencia en la segunda etapa de la temporada y alejarse un poco y llegar a conquistar la cima ya al final de la temporada, los Yankees de Nueva York, quiero decir.
Así, yo también lo creo. Yo creo que los Yankees vayan ahora en el verano, antes del límite del verano, que ellos se lancen para más lanzadores abridores y ahí acompañar con Severino y buscar algún otro estelar que esté disponible en algún equipo que ya no tenga chance.
Así mismo es, Michel. Bueno, muchísimas gracias. Ya estamos terminando por acá. Será mañana 2:30 del mediodía. Ahí estaremos en Deportes al Mediodía, nuestro programa deportivo de Radio Martí, que usted, por supuesto, estará sintonizando. Por acá estuvimos trabajando para ustedes, Danilo Fuente en los controles, Berta Raval, nuestra productora, Jorge Martínez, y un servidor, Bobby Salamanca Jr. Les deseamos muy buenas tardes.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Mirando derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.